Y mira que hemos estado bien acompañados en semanas anteriores por Fernando Maján y por Clara Martínez, pero la echábamos de menos a ella, a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas.
Hola, muy buenas, qué bonito, nos echábamos de menos.
Hombre, claro que sí, con todos los meses que hemos compartido, álgidos.
Esto une al final.
Claro, claro que sí. Así que, pues vamos a responder a preguntas de los oyentes que nos han llegado mediante estos procedimientos, Javi García.
Nos han escrito a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y principalmente, cosa que celebramos, notas de voz a través del número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Perfecto, pues dicho lo cual, y María José, por cierto, no estás confinada y estas cosas, ¿no?
No, yo no. Yo me puedo mover por la calle, de momento.
Bueno, de momento, en fin, muy bien. Pues dicho esto, vamos con la primera pregunta, que hoy tenemos un montón, a ver si les vamos dando salida.
He recogido este número de teléfono desde internet, que en una noticia que ponía que resolvíais las dudas de las distintas circunstancias en las que nos encontrásemos los ciudadanos. Y bueno, voy a contaros mi caso por si esto es verdad y me podéis echar una mano, porque no hay manera de informarte por ningún sitio. Yo soy autónoma. Tengo una academia desde el 2013 y presenté el cese de actividad en marzo y sigo con el cese de actividad. Pero también estoy en el régimen general desde el 2007, ¿vale? Lo he compaginado todo simultáneamente. En un principio empecé 2 horas, después fueron ampliadas a 3, después 4, total que ya de un tiempo para acá llevo aproximadamente más de un año, llevo 5 horas en una oficina en la que se me presentó un ERTE también en marzo y de la que no he percibido nada desde entonces. Así que puse una petición o una reclamación en julio y sí recibí una carta en la que se me decía que me correspondía, si cobra 180 días, el porcentaje del cobro, de los días trabajados, total, que me ponía que sí, que lo iba a cobrar y que el cobro estaría a partir del mes de agosto. A fecha de hoy sigo sin percibir nada y tampoco sé si es que me corresponde o no me corresponde. No sé si con la carta puedo ir a algún sitio, porque no sé ni siquiera dónde tendría que ir. Porque aquí, si llamas al SEPE, te dicen que es tu oficina, y si llamas a tu oficina, te dicen que para este asunto es el SEPE.
Bueno, pues aquí les vamos a responder desde la Radio Pública Madrileña y sobre todo desde el SEPE con María José.
Pues sí, pues esta gente que ha estado en un ERTE y que también es autónomo y ha estado en las dos situaciones, de tener que interrumpir el trabajo como autónomo y además que se viene interrumpido su trabajo por cuenta ajena, pues la verdad es que son unos casos muy fastidiados, porque la prestación por el ERTE, como cualquier otra prestación por desempleo, es incompatible con la prestación por cese de actividad. O cobra una o cobra la otra. Y en esto no es excepcional el hecho de que el ERTE sea COVID ni nada. Entonces, si cobra por el cese de actividad, no puede cobrar la prestación del ERTE. También es incompatible cobrar la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia. Eso salvo los casos de los nuevos autónomos que pueden compatibilizar hasta 270 días la prestación con el alta nueva en el RETA. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si le han llegado a conceder una prestación, por lo que decía, que me suena raro, pero bueno, pueden darse casos. Si le han llegado a conceder una prestación por la situación del ERTE, pues o ha pasado una cosa o ha pasado otra. Hemos cometido un error al concederle la prestación y al revisar el expediente se lo hemos revocado. Le hemos revocado el derecho, le hemos mandado una carta informándole esto y si no la ha recibido ya, estará a recibirla. Y por eso no ha cobrado. O bien eso, o que ha tenido derecho a prestación por el ERTE durante un momento en el que ni estaba de alta como autónomo y tampoco estaba percibiendo la prestación por cese de actividad. Eso se puede dar. Entonces, si ese es el caso, pues tenemos que comprobar por qué no se le ha abonado la prestación que le correspondía durante el tiempo que se le correspondiera. Y luego una cosa que ha dicho, que es verdad que cuando consigues hablar por teléfono con el SEPE, que es verdad que lo tenemos muy difícil porque estamos atendiendo muchísimas llamadas todos los días, que no es que no atendamos las líneas, es que no damos abasto. Y que consiga hablar con nosotros 2 veces y una vez le digan eso lo llevan en la oficina de prestaciones y que otra vez le digamos eso lo llevan en la dirección provincial, pues es que es verdad, es que cada trámite es distinto y hay distintas unidades administrativas que hacen distintas cosas. Y un compañero de la oficina a lo mejor no le puede resolver un caso de ERTE y nosotros en los servicios centrales o los compañeros de las direcciones provinciales, pues no le podemos decir en qué punto está una presolicitud, por ejemplo. Pues, pues tengan ustedes paciencia con nosotros, que es lo único que puedo decir.
Yo lo único que espero que no confunda, porque también en esto hay confusión de la oficina de empleo de la comunidad y el SEPE, es decir, que a lo mejor empleo, cuando le han remitido al SEPE a la oficina de empleo y a lo mejor ella ha ido a la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid y tenía que haber ido a la oficina de prestaciones. Lo digo también como posibilidad. Pues
tienes toda la razón, puede haber sido perfectamente eso. Y claro, en prestaciones, si no ha venido con cita previa, no la hemos podido atender.
Claro, por eso que...
Pues perfectamente que puede haber sido, claro.
Tenga en cuenta también ese aspecto por si acaso, ¿no? Por intentar arrojar luz. Pues vamos con la segunda.
Yo he cobrado un ERTE desde el 18 de marzo hasta el 14 de julio. Tengo una hija a cargo que he presentado la documentación y... todavía no sé eso, cuándo nos lo van a abonar o cómo lo van a hacer.
Bueno, pues esta concreta la pregunta.
Sí, y además también está muy bien explicada. Oye, los atrasos de los ERTE por hijo a cargo se siguen arreglando cada día por los equipos de las direcciones provinciales, aunque la prestación la haya terminado, se haya reincorporado al trabajo, lo que sea. Si le corresponde que le abonemos más cantidad por hijo a cargo, se lo vamos a abonar. Tardaremos un poco más o un poco menos. Es verdad que hay provincias que ya tienen resueltas todas las incidencias de este tipo, pero otras como Madrid o Barcelona, que han tenido el número de ERTEs tan abismal que hemos tenido, pues siguen dedicando personal a grabar cargas familiares y a calcular los atrasos que hay que pagar. O sea que, pero vamos, que lo recibirá y se le abonará y se le regularizará, siempre y cuando le afecte a la cuantía de su prestación. No olvidemos que los hijos a cargo solo van a afectar a las prestaciones que superan en la base reguladora diaria los 52,35 euros. Esto lo hemos tenido puesto un montón de días, meses, vaya, en la página web del SEPE para que la gente que no superara la base reguladora diaria de 52,35 no se molestara en mandarnos escritos, libros de familia, etcétera, porque no le supone ninguna diferencia. Entonces, es posible también que no se estén grabando datos de hijos para quien ha mandado una petición de que se le modifique, pero como no le afecta la cantidad, como no damos a más, no damos abasto, pues si no le afecta la prestación, no se están modificando. Bueno, pues esos datos ya se actualizarán en información familiar cuando tengamos tiempo, que no sé si volveremos a tener un ritmo normal de trabajo en el SEPE algún día.
Sí.
Y como nosotros está el INSS, la tesorería, las autoridades laborales, la inspección de trabajo, bueno, ya lo sabes.
Todo el mundo.
Así que bueno.
Bueno, pues venga, vamos seguidito con la tercera.
Hola, mi nombre es Raquel, tengo un problema. A mi marido le aceptaron el subsidio el 24 de julio. Y tiene cotizado 559 días, ¿vale? La prestación es de 180 días. Estamos esperando desde el 24 de julio la ayuda. Por favor, ¿podrían decirme cuál es el problema?
Bueno, me imagino que es un asunto personal que es difícil decir dónde está el problema, pero alguna pista puedes dar.
Sí, vamos a dar pistas, efectivamente. Bueno, primero de todo, lo que está cobrando es el paro, la prestación contributiva, es lo que se le ha aprobado. Al tener más de 360 días cotizados, es lo que tiene que cobrar. El subsidio es para quien no tiene 360 días cotizados mínimo, para quien ha agotado la prestación contributiva o esas otras circunstancias como emigrantes retornados, por ejemplo. ¿Vale? O sea, importante que no confundamos la prestación contributiva o lo que llamamos el paro con el subsidio. ¿Vale? Dicho esto, bueno, pues una vez ha recibido una resolución que le informa de la prestación aprobada, pues lo normal es que haya cobrado en el mes siguiente, el día 10. No sabemos cuándo se ha resuelto la prestación. O sea, a lo mejor se ha resuelto más tarde, la carta sí le ha llegado, pero no llega al pago hasta el 10 de octubre en lugar del 10 de septiembre, si es lo que estaba esperando. Si ya se le había resuelto, pues habría que ver qué es lo que hay, porque podría tener una deuda con el SEPE que estuviera pendiente y el pago se ha compensado la deuda, o bien ha habido un problema con la cuenta bancaria, como que, por ejemplo, no sea el beneficiario de la prestación no sea el titular de la cuenta y eso haría que se convirtiera en un impagado. O sea, el banco nos devolvería el dinero porque no es titular de la prestación. Dos cosas que se me ocurren, entre otros más motivos que pudieran ser, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nota del caso y comprobar qué situación es la suya y bueno, ya lo veremos.
Vale, perfecto.
Y si podemos arreglarlo, pues lo arreglamos.
Venga, pues tenemos una por escrito, Javi García.
Sí, tenemos una consulta, a ver qué solución le podemos dar, porque además nos cuenta muchos detalles. Nos dice este oyente que desde el día 19 de marzo tiene reconocido el ERTE, que estamos ya en el mes de septiembre y que todavía no ha cobrado ni un solo día, que tiene todos los datos correctos, que todos sus compañeros de la empresa están recibiendo el ERTE cada mes, menos él. Y nos cuenta además que hace unos días consultó los datos en la página web del SEPE, que empezó a trabajar el día 22 de junio, que salió ya de ese expediente de regulación temporal de empleo, pero que a él le figura que el día 30 de mayo causó baja y la razón que da es por la regularización de situación especial, permanencia en situación de clave de impago número 3, que necesita saber cuándo va a cobrar y por qué sucede este problema por el que no está cobrando.
Pues mira, situación clave de impago 3 quiere decir que durante 3 ocasiones hemos intentado hacer el abono de la prestación y por 3 veces el banco nos lo ha devuelto. Eso quiere decir situación clave de impago 3, en resumen. Entonces, tenemos un problema con la cuenta. Es posible que no sea titular de la cuenta, es posible que sea un autorizado o que no, la cuenta que se nos haya indicado, como muchos casos, y bien lo sabes, Javi, que lo hemos comentado varias veces, Javier, que la cuenta no está bien dada, que la cuenta es de un trabajador y sale otro, y estas cosas que han pasado, pues por hacer las solicitudes muy rápido, porque bueno, en su momento, pues esto fue un bochinche tremendo. Y entonces, bueno, si las empresas o las asesorías o las gestorías indicaron la cuenta mal, los demás trabajadores pueden estar cobrando bien y él no estar cobrando. Si luego se ha regularizado la prestación, se le ha aprobado la prestación, pero la cuenta sigue sin arreglarse, pues seguimos enviando una y otra vez, y la tercera vez es la última, por cierto, el recibo al banco y el banco nos lo ha devuelto. Yeah. Por 3 veces. Entonces, bueno, es otro caso que hay que tomar nota y hay que ver cuál es la situación para arreglarla lo antes posible. Claro.
Bueno, pues en cualquier caso ahí queda también la respuesta. María José, enseguida volvemos contigo.
Ok.
Recuperamos la comunicación con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, ¿preparada para seguir con el examen?
Sí, preparadísimo.
Venga, pues este oyente, por cierto, nos ha enviado 2 mensajes. María José ha escuchado los 2, pero vamos a poner uno porque no tenemos tiempo para ponerlo todo, ¿vale? Pero bueno, él ya sabe a lo que nos referimos.
Tengo concedido un subsidio de mayores de 52 años y lo tengo concedido hasta octubre de este año 2020. No sé por qué este mes de septiembre no he recibido la prestación de los 430 y no sé a qué se debe, porque, bueno, he hecho todo, no tengo problema, he hecho todo bien.
Bueno, era ella y luego también nos explicaba que parece ser que tiene que ver con la declaración anual este problema, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, comprobándolo, pues la prestación está interrumpida porque falta la comprobación de las rentas anuales, la DAR. La declaración anual de rentas. Como bien sabemos, los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años tienen que presentar una vez al año esta documentación para seguir percibiendo el subsidio hasta la jubilación, porque es la prueba de que siguen teniendo derecho a percibirlo, claro. Entonces, si envió por alguno de los medios válidos la documentación, pues que no se preocupe porque se le reanudará y se le pagará lo que dejó de cobrar. Y bueno, esperemos que sea lo antes posible para que no se quede sin cobrar otro mes. A ver, de todas maneras, tomo yo nota del caso.
Es que sí. Ella decía que le habían dicho en la oficina del SEPE que hasta noviembre no tenía que presentarlo.
Sí, lo he oído en el segundo audio que me decías, pero es que no lo entiendo. No lo entiendo porque yo he comprobado la prestación y es en julio cuando le toca. Ya. Quiero decir que no sé si ha habido una confusión de fechas o entendimos una cosa por otra. Es raro, quiero decir, que si a ti te dice alguien en la oficina, no, usted no venga hasta no sé cuándo. Pues, a ver, parece raro que esté entendiendo una cosa que no es. Pero la verdad es que yo no entiendo por qué puede haber sido, porque nosotros tenemos una pantalla en la que vemos y decimos, a usted le toca presentar la declaración el día tal, pues este día venga. Efectivamente, antes no lo puede entregar. Lo puede entregar en los 15 días siguientes a la fecha que tiene, que normalmente es cada año desde que se le concedió. Salvo que en algún momento haya tenido que reanudar la prestación porque haya trabajado, porque la haya interrumpido por algo, normalmente es para que nos acordemos siempre, cada año, desde que se nos concede el subsidio mayor de 52, tenemos 15 días para presentar la DAR. Pues eso, que me resulta raro que nos hayamos confundido al decirle no, julio no, noviembre, pero además es que no hemos visto junio por julio, es que hemos visto noviembre. Pues es muy raro. La cuestión es que si ella ya lo ha enviado y ha remitido esa documentación, y como lo habrá mandado por correo electrónico, me parece que decía, bueno, pues en cuanto es, vamos, en cualquier caso yo voy a tomar nota del caso, vale, así que ya está. Vale. Ya se lo vamos a arreglar.
Venga, pues vamos con la siguiente. Ya he perdido la cuenta de cuántas llevamos.
Hola, si se me ha terminado la prestación por desempleo, ¿tengo derecho a algún otro tipo de ayuda? ¿Se me renueva solo?
Bueno, esto empiezan a surgir estas consultas que, bueno, son de primero de SEPE, María José, pero...
Qué bueno. Lo que pasa es que a mí me suena muy jovencito. Yo no sé qué te parece a ti, Javier, sí. Pero 45 años no tiene.
No, parece que tenga.
35 años no va a tener, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque para cobrar el subsidio de agotamiento de la prestación contributiva cuando la hemos terminado, esa ayuda familiar que decimos, tal, después del paro, pues o bien tenemos familia a cargo, hijos, cónyuge dependiente, tal, o bien tenemos más de 45 años y me parece que no está en el caso. Yo, vamos, juro.
Bueno, a lo mejor tiene hijos. A lo mejor tiene hijos.
Bueno, es verdad. Eso siempre puede pasar. Si no tiene derecho al subsidio de agotamiento, pongamos el caso, porque no tiene cargas familiares, porque, como sospecho, 45 años tampoco tiene, pues lo único que tiene que hacer es estar pendiente de los próximos reales, decretos, leyes, doy pistas, o de los programas de información laboral como el tuyo. Muy bien. Porque se está estudiando desde el Ministerio de Trabajo medidas nuevas para estas situaciones en las que se me ha terminado el paro y ahora claro. ¿Qué hago? Y igual que se están ampliando los ERTEs, los derechos por ERTE, pues se están viendo otras medidas desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, no están aprobadas, están en estudio, están en negociación con los agentes sociales, vamos, que se están cociendo. Vale. Y cuando lleguen estas medidas, pues ya se contará cómo se solicitan, qué requisitos se piden y demás.
Bueno, pues pendientes de Madrid Trabaja y de la información que nos va a proporcionar seguramente nuestros amigos del SEPE en el programa, ya cuando se apruebe y sepamos cómo se solicita, etcétera, etcétera. Penúltima pregunta.
Quería hacer una consulta en relación a mi prestación, en concreto a un subsidio para mayores de 45 años sin cargas familiares. Lo solicité, hice la pre-solicitud, yo terminé de trabajar el día 7, estuve de agosto, perdón, estuve un mes trabajando y quería solicitar la reanudación. A fecha de hoy todavía no aparece concedido, como que si no lo hubiera pedido. He intentado ponerme en contacto telefónicamente, es imposible, ni cita previa. Y me imagino que lógicamente tendrá mucho retraso, pero ya no cobro en este mes de septiembre. Quería saber si ya se va a tramitar para poder cobrar la reanudación del subsidio, que creo que me quedan 2 o 3 meses, aunque sea una pequeña cantidad. Y si se junta en octubre, si cobraría los días correspondientes que tendría que cobrar en septiembre y octubre.
Bueno, María José.
Claro, pues un caso de los tremendos, lógicamente. Pues efectivamente, tenemos mucho retraso y, claro, si el retraso de la administración supone que una persona no come, pues es terrible.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Que,
di porque igual ibas a comentar tú lo que iba a comentar yo.
No, eso, que si presentó presolicitud, pues, ¿qué pasa con la presolicitud? Que exige la atención de un gestor. Entonces, tendría comunicación del SEPE, posiblemente telefónica, también puede ser por correo electrónico, y solamente cuando está muy claro que lo que solicita es lo que está comunicando, pues no hace falta que, en ese caso, que un funcionario de la oficina, o bien del servicio telefónico, o bien de la dirección provincial, intervenga y se le aprueba directamente. Lo ideal en estos casos, y yo sé que sueno paternalista, pero por favor pidan clave, pidan certificado digital, háganse con DNI electrónico, no es tan difícil y ya tendría solucionado, aprobado y cobrado el subsidio, porque se lo podía haber aprobado ella directamente. Se lo autorreconoce, en un caso tan claro como tengo este mismo subsidio, he dejado de trabajar, tengo situación legal de desempleo y no han cambiado mis rentas, tienes la prestación aprobada y como mínimo tienes solicitud en lugar de presolicitud. La presolicitud está muy bien y ha sido necesario crearla porque no hemos dado abasto atendiendo, porque en un momento dado no se ha podido atender, lógicamente, porque no había presencial, pero la solicitud es una cosa firme y la presolicitud requiere una atención de unos gestores que están saturados de trabajo y que están a lo mejor ahora mismo en algunas provincias atendiendo lo de hace 2 meses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser unos administrados y unos ciudadanos mucho más inteligentes que todo eso. Vamos a tener claves y vamos a ser capaces de gestionarnos directamente a través de Internet todo lo que podamos gestionarnos. Por eso yo les recomiendo a todo el mundo, sobre todo con la que está cayendo y la que queda por caer, que nos saquemos el clave, que tengamos el certificado digital instalado en el ordenador, que más que menos tiene una tablet. Que tengamos el DNI electrónico, que pedimos en una comisaría el PIN del DNI electrónico y ya podemos trabajar. O sea, hay que autoabastecerse.
Sí, sobre todo que de esa manera los que tienen competencias digitales permiten que los que no la tienen puedan utilizar esos otros recursos.
Claro, que es un poco para lo que se creó la presolicitud, para el que no podía, para el que no sabía cómo, para tal. Los demás tenemos que tener agilidad telemática como para resolvernos nuestros problemas administrativos lo más fácil posible, vaya.
Vale.
Y bueno, dicho esto, también tomamos nota de este caso, porque este caso es de los graves, claro.
Bueno, y el último.
Hola, buenos días. Me llamo Clotis y quería haceros una consulta porque no hay manera de pedir cita previa donde vivo, ¿sabes? No hay manera y no, la verdad, no tengo cómo contactar. Y entonces quería deciros que a mí se me ha acabado el paro, ¿no? Y me llegó una carta, eso sí, que a partir del 31 de septiembre podría pedir la ayuda familiar. Pero claro, como no puedo contactar con nadie, pues tengo una pequeña duda. Yo el 31 de octubre cumplo los 52 años. Entonces yo no sé si me puedo agarrar a la ayuda familiar, ¿no?, después del paro, o esperar a cobrar la de los 52, o cómo debería hacerlo para poder convalidar esa paga o esa ayuda, no sé cómo se llama, ¿sabes? Y es que no sé qué hacer, la verdad. Si me lo podríais explicar para hacerlo yo, aunque sea por internet, mi hijo que me lo haga, lo que sea, pues yo estaría agradecida, porque es que la verdad no hay manera de que te den cita previa. Ya sé que está todo muy colapsado, lo entiendo, ¿no? Pero claro, que si me pudierais decir cómo lo debo hacer y qué ayuda puedo pedir y cómo lo puedo pedir, yo estaría agradecida. Y luego tengo otra consulta. Mi hijo la han contratado ahora para 2 semanas solo para 2 semanas, porque no la puedo pedir igual, aunque él esté trabajando 2 semanas, pero luego ya le han dicho que no le hacen contrato, solo para esas 2 semanas, una suplencia que le ha salido y ya está. ¿Cómo lo puedo hacer también? Muchísimas gracias, por favor, contéstenme, por favor, porque es la única manera que tengo. Muchísimas gracias,
Bueno, qué simpática.
Pues me encanta, Cloti, y me encanta cuando se explican también, de verdad. Sí. Bueno, pues le voy a contar lo que tiene que hacer. Bueno, primero, desde el momento que puede pedir el subsidio, que es ya, lo solicita mediante el trámite de solicitud. Si tiene identificador para trámites internet, esto que acabamos de decir, pues ya lo tiene hecho. Y eso, que le pregunte a su hijo, que su hijo sabrá qué es eso del identificador para trámites en internet. La clave, el certificado digital, el DNI electrónico. Bueno, si no tiene, pues envía el formulario de presolicitud, que se está en la sede del SEPE también, también en la sección personas, pero bueno, un poquito más abajo, la tercera de las opciones, ¿qué tal? Bueno, las presolicitudes, lo que estamos diciendo, están tardando bastante en aprobarse. Hay muchas en espera, en unas provincias más que en otras. Barcelona tiene mucha, como tiene Madrid mucho, lógicamente, porque Madrid y Barcelona tienen mucho de todo. Así que, bueno, pues tardará un poco. ¿Qué pasa aquí? Que si es la solicitud en firme por internet, pues tarda mucho menos, es lo que estábamos diciendo. Bueno, ¿qué pasa? Que ya tiene el subsidio de agotamiento de prestación contributiva sin cargas familiares, y ahora explico por qué. Cuando cumplan los 52 años, solicita el paso del subsidio de agotamiento al subsidio de mayores de 52 años, porque va a tener, supongo, 15 años cotizados. Si no, supongo que no pensaría en este subsidio. Bueno, tiene que tener 15 años cotizados y 6 años cotizados también a la contingencia de desempleo, porque el resto de requisitos yo creo que los tendrá, seguramente los tenga. Y entonces, hasta el 31 de octubre, creo que ha dicho que era su cumpleaños, pues cobra un subsidio. A partir de ahí cobra ya el de mayores de 52. Nosotros lo convertiremos, pero lo tiene que pedir. Entonces, ¿qué pasa con las rentas de su hijo? Pues que como va a pedir el subsidio de agotamiento para mayores de 45 años sin cargas, que es de duración de 6 meses, y no lo va a gastar porque se va a pasar al de mayores de 52, pues ya no tiene que explicarle a nadie ni lo que ha ganado su hijo en 15 días, ni lo que ha dejado de ganar, ni si le vuelven a contratar, ni si no. Solicita cobrar el subsidio de agotamiento para mayores de 45, lo cobra un mes, el tiempo que sea, y luego pasamos al subsidio de mayores de 52 años. Insisto, presolicitud para una cosa y presolicitud para la siguiente, para el cambio al subsidio de mayores de 52. o presolicitud o bien un escrito solicitando el paso de un subsidio al otro, presentado en el registro, sea telemático o sea físico. Entonces, con eso cobra el subsidio de agotamiento sin cargas familiares el tiempo que sea y luego le cambiamos al subsidio de mayor de 52 años que lo cobra hasta jubilación y que cada año presenta eso que decíamos al principio de la declaración sí. anual de rentas y sigue cobrándolo.
Perfecto.
Así que, ¿ves lo de las claves? Qué importante muy, para trámites administrativos.
Muy importante. Eso es una de las consecuencias que hemos extraído de todo lo que ha sucedido en estos meses y lo que va a suceder, por desgracia, en los próximos. Pues María José, un placer como siempre.
Un placer para mí también. Un beso a todos.